Pues buenas tardes a todos. ¿Por qué no nos levantamos para estirarnos tantito y vamos a comenzar con oración esta tarde? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por pues darnos la oportunidad de estar aquí una vez más, un domingo más. Te pido que prepares nuestro corazón para poder escuchar tu palabra en este día. Te pido que podamos apreciar a través de este pasaje de las Escrituras ese gran sacrificio que tú tuviste que hacer por nosotros en la cruz. Ayúdanos a ver con claridad la disposición que tuvo tu Hijo para entregar su propia vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad que en realidad, como esta mañana hace un rato decían también, que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder llegar un día a tu presencia, sino solamente confiar, solamente creer de todo corazón que Cristo tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos en la cruz, Él lo tomó. Gracias por esa muestra de amor a través de ese plan eterno de salvación que tú tuviste antes de nuestra creación aún. Gracias por la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su justicia perfecta. Y gracias porque ahora sabemos que al creer en Él, al creer en tu Hijo Jesucristo, esa justicia nos ha sido pasada a nosotros. Y es lo que al final de cuentas sabemos nos va a permitir estar un día ante tu presencia. Porque si fuera por nuestra justicia y por nuestra propia vida, jamás podríamos hacer eso. Señor, límpianos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente esta tarde para poder entrar de lleno a este pasaje que vamos a ver. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, pues quisiera que me acompañaran, por favor, abriendo sus Biblias en el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27, y vamos a tocar versículos del 45 al 51 a lo mejor. Vamos a ver si alcanzamos hasta el 53, pero si no, al versículo 51. Mateo 27, versículos 45 al 51. Y vamos a ver si se compuso. Ah, oh, perfecto. Entonces ahorita. Entonces, quiero comenzar diciendo que cuando uno está leyendo a través de los evangelios y uno, si quiere uno profundizar un poco más en lo que cada uno de los evangelistas dijo acerca de lo que vivió Jesús cuando Él estuvo aquí, siempre es recomendable utilizar una armonía de los evangelios. Y pues nosotros estudiamos la vida de Cristo hace, no sé, más de un año atrás, o ya ni me acuerdo, a lo mejor 2 años. Y utilizamos esa armonía, ¿no? La armonía no es más que un compendio, es un libro que tiene un compendio de los 4 evangelios que narran cada uno de manera paralela lo que cada evangelista dijo acerca de la vida de Jesús, para poder comparar uno al lado del otro lo que Jesús hizo. Pero en ocasiones cuando uno está haciendo eso, cuando uno está comparando columna por columna, Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, surgen aparentes contradicciones a veces. Y digo aparentes contradicciones porque no hay contradicciones, hay maneras de armonizar esas diferencias entre los evangelistas. Por ejemplo, abran sus Biblias en el capítulo 15 de Marcos. No quiten su dedo de Mateo 27, por favor. Pero ahí en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 25, perdón, capítulo 15 y versículo 25, nos dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron. Hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La hora tercera, Néstor, ¿quieres poner ahí el... La hora tercera, cuando nosotros decimos la hora tercera, en nuestra mente luego pensamos, la hora tercera, pues ¿cuál será? ¿Las 3 de la mañana? Pero no, la hora tercera, en el horario judío que tenemos ahí, que dice que es cuando se llevó a cabo la crucifixión, equivale a el horario romano, o podemos decir nuestro propio horario hoy en día, equivaldría a las 9 de la mañana, ¿sí? Siempre hay que agregarle, cuando la Biblia habla de hora tercera, hora cuarta, hay que agregarle 6 para que sea la hora actual de nosotros. Entonces, Marcos nos dice que la crucifixión comenzó a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que hubo oscuridad en la tierra. Cuando Jesús fue crucificado, hubo oscuridad en la tierra, y esa oscuridad comenzó desde la hora sexta hasta la hora novena del día en el horario judío, que equivaldría a las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde. De las 12 a las 3, la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas nos dice que en ese lapso de 3 horas hubo una oscuridad sobre la tierra. Pero, y aquí es donde hay una aparente contradicción, en el Evangelio de Juan, y si quiere buscar ese versículo en Juan 19:14, por favor, Juan nos dice que Jesús estuvo compareciendo, ante Pilato a la hora sexta. Entonces, como que uno dice, bueno, que a la hora sexta estuvo compareciendo ante Pilato, pero la hora sexta, según, fue cuando Mateo, Marcos y Lucas están diciendo que hubo, ¿qué? Oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros armonizar esa aparente contradicción entre los evangelistas? Pues hay una manera muy sencilla de hacerlo, ¿no? Porque la realidad es que Mateo, Marcos y Lucas utilizaron el sistema de horario judío cuando estaban narrando su evangelio, mientras que el apóstol Juan utilizó el horario romano. Entonces, cuando Juan está diciendo que Jesús compareció ante Pilato a la hora sexta, en realidad era la hora sexta de nosotros, la hora sexta de los romanos, a las 6 de la mañana. Y sabemos que todos los juicios de Jesús fueron durante la madrugada, ¿no? Primero ante Anás, Caifás, y después ante Pilato. Seguramente el juicio, o cuando Jesús estuvo compareciendo ante Pilato, fue muy temprano en la mañana, hasta las 9 de la mañana, que fue cuando comenzó realmente la crucifixión. Entonces, no hay ninguna contradicción si tomamos en cuenta que Mateo, Marcos y Lucas estaban utilizando el horario judío, mientras que el apóstol Juan estaba utilizando el horario o el sistema de horario romano, ¿ok? ¿Dudas de eso? Entonces, por eso es bueno leer la armonía, ¿no? Porque van a encontrar cosas así, pero siempre va a haber una manera de armonizar esas cosas si estudiamos un poquito más a profundidad. Entonces, si quieres ya quitar esto, Néstor, por favor. Lo que hoy quiero que veamos esta tarde es vamos a ver la respuesta de Dios Padre hacia la crucifixión de su Hijo unigénito. En muchas ocasiones hemos estado estudiando durante estas últimas semanas todo el proceso, desde que Jesús empezó a ser llevado ante los hombres religiosos para juzgarlo por blasfemia, pasándolo por Pilato, pasándolo por Herodes y regresando otra vez a Pilato. Y vimos que en muchas ocasiones Jesús permaneció como en silencio ante la burla y la acusación de toda esa gente que pues le estaba acusando falsamente, ¿no? Pero vamos a ver hoy que Dios rompe ese silencio. El Padre rompe ese silencio y lo va a hacer a través de ciertos eventos sobrenaturales que ocurrieron durante el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver que Vamos allá a Lucas 23. Búsquenme Lucas 23:34 y ahorita vamos a llegar allí. Pero primero voy a leer, mientras ustedes buscan Lucas 23:34, voy a leer el versículo 45 que nos toca leer esta mañana de Mateo, que dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y ya dijimos que eso equivaldría entre las 12 del día nuestro hasta las 3 de la tarde. Estamos hablando de un periodo de 3 horas. Entonces, ahí en Lucas 23:34 nos dice, y Jesús decía, porque vemos, muchas veces Jesús permaneció en silencio, pero durante este periodo de 3 horas que comenzó, bueno, desde que fue crucificado hasta las 12 del día, hubo un periodo, otro periodo de 3 horas, ¿no? De las 9 de la mañana que fue crucificado hasta las 12, antes de la oscuridad, hubo otro periodo de 3 días donde Jesús finalmente rompió el silencio también. Y rompió el silencio solamente para mostrar amor, perdón y gracia hacia nosotros. Y vamos a ver esas 3 ocasiones en las que Jesús rompió el silencio, estando ya Él en la cruz. Ahí mismo en Lucas, en ese versículo 23:34, Jesús decía, Padre, ¿qué dice ahí? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiendo entre sí sus vestidos. Ahí está la primera ocasión que Jesús, en ese periodo desde las 9 de la mañana a las 12 del día, Jesús rompe el silencio para ofrecer perdón a la humanidad. Ahora en el versículo, ahí mismo en el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 43, si quieren vamos a leer ese versículo, dice, entonces Jesús dijo, otra vez está hablando Jesús ahí, estando en la cruz, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está la escena, ¿no? Cristo en la cruz y aquellos 2 ladrones a un lado, y esta es otra ocasión en la que Jesús rompe el silencio otra vez, solamente para ofrecer, ¿qué? Salvación a otra persona que se arrepintió, en este caso, este ladrón, que se arrepintió y reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay una ocasión más en la que Jesús rompió el silencio en Juan. Si gustan abrir sus Biblias en Juan 19. Y vamos a leer versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Aquí Jesús rompe el silencio otra vez y dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Le está hablando aquí, ¿a quién? A Juan. ¿Y Jesús en dónde está ahí? Está en la cruz a punto de dar su vida, a punto de dar el último suspiro de vida. Y le dice a su discípulo amado, a Juan, acerca de su madre. En otras palabras, Juan, te encargo a mi madre. ¿Sí? Otra vez ofreciendo cuidado y misericordia. En el versículo 27 dice, después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, sí hubo ocasiones en las cuales Jesús habló durante ese proceso de la crucifixión, y solamente lo hizo para mostrar amor, misericordia y perdón a los seres humanos. Ahora, por si todo esto fuera lo que había hecho Jesús al cumplir todas las profecías, ¿verdad? Por si todo eso fuera poco, aquí en la tierra, pues Dios hablaría también a través de ciertos eventos sobrenaturales que vamos a ver ahorita para confirmar por última vez a Jesucristo su Hijo como el verdadero Mesías. Aquellos quienes el pueblo judío había rechazado como Mesías. Entonces, Dios habló por medio de esa oscuridad. Esa fue la primera muestra sobrenatural que Dios está dándonos y está hablando por medio de este evento, ¿no? Esta oscuridad que duró 3 horas y una oscuridad que debió haber sido también de origen sobrenatural. Muchos opinan que fue causado por un eclipse, Pero eso no puede haber sido así, porque sabemos que la fiesta de la Pascua siempre se llevaba a cabo durante cuando había luna llena. Entonces, un eclipse hubiera sido prácticamente imposible, un eclipse solar. Entonces, esta oscuridad debió haber sido provocada sobrenaturalmente por Dios para demostrarnos algo a nosotros, ¿no? Y sabemos que la oscuridad en la Biblia siempre representa ¿qué?
La maldad.
¿Ah? ¿Alguien da más? ¿Alguien menos? ¿Qué representa la oscuridad? No tanto separación. Bueno, les voy a dar una ayudadita. Representa juicio. La oscuridad siempre representa juicio. Y para un ejemplo, si quieren, vamos al libro de Amós. Sí, Amós se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y les voy a, si quieren usar sus índices para buscarlo, o llámenle a los niños que vinieron a decir los libros el otro día para que les digan dónde está el libro de Amós. En el capítulo 8 del libro de Amós, en el versículo 9 y 10, tenemos una muestra de eso, de lo que representa la oscuridad. En la Biblia dice, y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía, o sea, que ya no haya sol, ¿verdad? Y que la tierra en pleno día se ¿qué? Oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos en lamento, porque pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza, haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Entonces la oscuridad en la Biblia representa eso, representa juicio. Y otra que se me ocurre, ¿no?, es cuando hubo oscuridad en la tierra en el tiempo cuando los israelitas estaban saliendo en el tiempo de la Pascua, ¿no? Antes, cuando llegan todas esas plagas, una de esas plagas fue ¿qué? Oscuridad. Y esa oscuridad estaba trayendo juicio sobre Faraón, juicio sobre la nación de Egipto en aquel momento. Entonces, la Biblia siempre nos habla de la oscuridad y casi siempre representa eso, un juicio, ¿ok? Ahora, eso no es todo, porque ahí en el versículo 46 vamos a seguir leyendo. En un sentido, esa oscuridad era un juicio para la nación de Israel, ¿no? Por su incredulidad. Pero también por el otro lado era un juicio para el propio Hijo de Dios, quien estaría cargando en ese momento con el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, no solamente juicio sobre la nación de Israel, sino juicio sobre su propio Hijo, quien estaría recibiendo nuestro propio pecado. Y en el versículo 46 nos dice, alrededor de la hora novena. ¿Cuál sería la hora novena? Ok, las 3 de la tarde, ¿verdad? Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esas 3 horas de oscuridad que hubo, claramente Dios estaba diciendo, este es mi Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo Jesucristo, quien pagó totalmente por el precio del pecado, quien satisfizo totalmente la deuda por el pecado y quien terminó con la obra de redención que había planeado desde antes de la fundación de este mundo. Y aquí tenemos en el versículo 46 nuevamente a Jesús hablando, rompiendo el silencio, ¿no? Diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. ¿Por qué pudo decir esto Jesús? ¿Por qué pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué versículo aprendimos el día de hoy? Isaías 59, ¿qué? 2. ¿Alguien lo puede leer? Vamos a ver lo que representa la separación y por qué hay separación entre Dios y nosotros. Si alguien lo quiere leer ahí en voz alta, por favor. Isaías 59, 2.
Dice, pero vuestras iniquidades han hecho la separación entre vosotros y vuestro Dios.
Ok.
Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos.
¿Qué causa el pecado?
Separación.
Separación. ¿Y qué le está pasando aquí a Jesús? ¿Qué está diciendo que le está sucediendo al Señor aquí? Dios le abandonó. Dios se separó. Dios Padre se separó de él. ¿Y sabes por qué? Por el pecado. Pero no el pecado de él, sino tu pecado y mi pecado. Cristo estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Y Cristo pudo decir, Eli, Eli, lema sabactani, porque él sintió el abandono total, separación total de su Padre, ¿no? No por nada Mateo nos dice aquí, ¿no?, que Jesús literalmente gritó. Dice que clamó a gran voz, pero en la palabra griego original literalmente quiere decir gritar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que no hay cosa más horrible y desesperante que estar viviendo en una situación de peligro, estarle gritando a una persona que tú sabes que te puede salvar y que no te escucha. Hijo, yo tuve, de niño sobre todo, tuve muchos sueños así, ¿no? Yo tenía muchos traumas, ¿no? Porque era ladrón, ya les dije, ¿no? Entonces tenía yo delirio de persecución. Pero en ocasiones yo soñaba que alguien me quería secuestrar, que estaba en un carro. Yo podía ver a mi papá y a mi mamá allá afuera y les gritaba con todas mis ganas. Ellos no me escuchaban. Una cosa horrible. Es lo peor que te puede saber pasar a una persona, saber que alguien que tiene el poder para salvarte y ayudarte, por más que le gritas, no te escucha. ¿Y sabes? Eso es lo que Jesús estaba experimentando en este momento. Él sintió ese abandono del Padre. Él sintió que el Padre volteó su rostro y no le escuchó. ¿Y la causa? Nosotros. Por el pecado que hay en nuestra vida. En ese momento Cristo estaba cargando con nuestro propio pecado. Jesús gritó a su Padre en esos momentos, pero el Padre le dio la espalda y no respondió ante él. En ese momento, y digo la razón, ¿verdad?, por lo que sucedió esto, es que en ese momento Jesús estaba recibiendo la furia de la ira de Dios en contra del pecado. Lo que tú y yo merecemos, Jesús estaba recibiendo en ese preciso momento. Y también cumpliendo profecía, una vez más. Hemos estado viendo cuántas profecías Jesucristo cumplió aún en el momento de su crucifixión. Y esas profecías, muchas de ellas, hablando de la crucifixión, las podemos encontrar en el capítulo 22 de Salmos, ¿no? Y para esto voy a leer un salmo más, de ahí en el Salmo 22:1, no tienen que ir allá, lo voy a leer. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ay, ¿se parece? Es idéntico, ¿no? Está hablando del Mesías. El Mesías sufriría abandono de parte del Padre por estar cargando con el pecado de la humanidad. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y eso era lo que iba a experimentar el Mesías. Eso fue lo que Jesucristo experimentó por nosotros ahí en la cruz. El Padre estaba castigando a su propio Hijo con el castigo que tú y yo merecíamos ahí en la cruz, ¿no? Y yo creo que honestamente ninguno de nosotros pudiéramos entender en su totalidad lo que Jesús sintió. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo siempre hemos estado separados de Dios. Siempre. Antes de creer en que Jesucristo, dice la Biblia claramente que estábamos, ¿qué? Separados de Dios. ¿Y por qué estábamos separados? Por el pecado. Y no fue hasta que llegamos a creer en Él que pudimos ya formar parte y tener una relación personal como hijos de Dios. ¿Cierto o no? Entonces, yo creo por eso digo, nunca pudiéramos entender realmente, captar lo que Jesús sintió, porque Él siempre había tenido una comunión eterna con el Padre. Siempre. Y en este momento fue la primera vez, en ese tiempo de comunión eterna, que Jesús sintió el abandono del Padre por nuestros pecados, ¿no? en este momento, y esto es algo que pues nosotros tampoco podemos comprender, pero en ese momento lo que sucedió es que se estaba rompiendo la armonía que existía entre la humanidad de Jesucristo y su deidad. No pueden estar juntas habiendo pecado. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado. De hecho, la causa de la separación es el pecado. Entonces, imaginen, en ese momento la armonía entre la persona humana de Cristo y la persona divina del Señor se rompieron. Es algo que tú y yo no podemos ni siquiera entender, porque nosotros somos simples hombres. Pero hay que recordar que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y en este momento eso se estaba rompiendo. No por nada la Biblia nos dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Él no pecó, Él cargó con tu pecado y con mi pecado en la cruz. Y después de esto, por si fuera poco, pues la burla continúa aquí en el capítulo 27, en el versículo 47, y seguramente fueron otra vez judíos los que continuaron con la burla hacia Jesús. En el versículo 47 nos dice, ¿no? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: este llama a Elías. Y en el 49 dice: pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Y miren, ellos están en un sentido diciendo que Jesús clamó a Elías, pero eso no puede ser así. Y les voy a decir por qué no. ¿Cómo habló Jesús? ¿Habló Jesús murmurando entre dientes diciendo así? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la Biblia que habló? Dice que gritó. Gritó. ¿Y qué gritó? Eli, Eli. ¿Qué quiere decir Eli? ¿Saben ustedes lo que quiere decir Eli? Ok, Eli es Dios en el idioma arameo. Marcos habla de Eloi, que es la misma palabra pero en el idioma hebreo, que viene de la palabra Elohim, que quiere decir Dios. Y Jesús no murmuró para que confundieran lo que estaba diciendo. Ellos pudieron escuchar claramente que Jesús estaba clamando a Dios Padre. Entonces, esto que están diciendo de Elías, Elías, era una vez más simplemente para hacer que burla de Jesús. Una vez más, oh, dejen a ver si Elías, el profeta, viene a salvarlo, cuando en realidad ellos escucharon perfectamente que Jesús estaba clamando a su Padre en ese momento. Y después de que sucede esto, podemos ver la única muestra de misericordia de todo el proceso de la cruz. Y creo firmemente que no viene de ningún judío, sino que viene, pues muy posiblemente, de uno de los soldados que estaba allí, un gentil. Y en el versículo 48, vamos a leer versículo 48. Dice: al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Según el Evangelio de Juan, parece que lo que motivó aparentemente a este soldado a ofrecer algo que beber a Jesús, en este caso este vinagre barato, vamos a llamarlo así, fue por lo que Jesús mismo dijo cuando estuvo en la cruz. En el Evangelio de Juan, no tienen que ir allá, versículo 19 y versículo, capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo que Jesús, que todo ya había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, ¿qué dijo? Tengo sed. Entonces, probablemente este soldado, al escuchar a Jesús diciendo esto, ofreció a beber esto a Jesucristo. Sin saberlo, este soldado estaba cumpliendo también lo que las profecías decían. Una vez más, el Salmo 69, 21 dice: y por comida me dieron hiel ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? De la hiel y la mirra. Y para mi sed me dieron de beber vinagre. Entonces, una vez más tenemos a Jesús cumpliendo totalmente y demostrando que Él era el Mesías, aún a unos segundos casi de entregar su vida como sacrificio sustitutorio por cada uno de nosotros. Y finalmente, vemos aquí en el versículo 50, después de que Jesús bebió este vinagre barato, en el versículo 50 nos dice Jesús, entonces, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y otra vez, ¿no? Mateo nos dice que Jesús clamó otra vez. ¿Y cómo lo hizo? Gritando, ¿no? Y otra vez ese es el origen de esa palabra. En el original griego es gritar. Y solamente hay que recordar que cuántas horas habían pasado ya desde que había comenzado la crucifixión. Si comenzó a las 9 de la mañana y en este momento eran las 3 de la tarde, habían pasado ya 6 horas. Pero si recordamos que unas horas antes Jesús había sido brutalmente azotado por los soldados romanos. Le había sido colocada una corona de espinas sobre su cabeza. La pérdida de sangre para este momento, cuando Jesús estaba en la cruz, era increíble. Y aún así, Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo habló? Gritó. ¿Qué nos demuestra eso? Nos demuestra una fortaleza increíble, ¿no? Y una lucidez en la mente de Jesús, aún hasta el último momento de su vida. Lo que nos enseña que Él estuvo en total control de toda la situación, todo el tiempo. Y eso es lo que nos dice también ahí en el Evangelio de Juan, ¿no? Si buscamos ahí en Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué había hecho Jesús hasta ese momento ya? Había terminado con su obra. Cumplí, Padre, con ese propósito de redimir a este mundo. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra de Jesucristo había sido totalmente terminada, el precio había sido totalmente pagado, el Padre había quedado totalmente satisfecho por lo que Jesús había hecho, y Jesús entregó su espíritu en el momento que Él quiso. Nadie le quitó su vida. Pensamos, le quitaron la vida, pero ¿qué dice Él mismo? Busquemos ahí en Juan 10:17, por favor. Juan 10:17-18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Qué está diciendo ahí? Que yo doy, ¿qué? Mi vida. Es una entrega voluntaria. Él supo que iba a hacer esto, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es que todo esto nos enseña que Jesús supo el momento en el que el Padre le abandonó. Jesús supo en el momento en que su obra había terminado. Y supo también que el Padre estaba listo para recibirle de nuevo en su gloria. Cuando dijo, consumado es. El Padre estaba listo así, miren, para recibir a su Hijo en la gloria que siempre había tenido desde antes de la fundación del mundo con su Padre, en esa comunión eterna que se rompió por 3 horas cuando estaba cargando con el pecado de todos nosotros ahí en la cruz. Entonces vemos total control, ¿no? Total control de Cristo hasta el último suspiro de vida cuando Él quiso entregar su espíritu. Y después de esto, el Padre habló con otros eventos sobrenaturales para confirmar otra vez la satisfacción que tuvo del sacrificio de su único hijo, ¿no? Pero los voy a dejar como en las telenovelas. Porque eso es ese próximo evento. No lo vamos a ver la próxima semana, sino lo vamos a ver en 2 semanas. Y vamos a continuar viendo esos eventos que el Padre habló por medio de esos eventos sobrenaturales. Entonces, si quieres saber cuáles fueron esos eventos, te invito a que vengas en 2 semanas. No, desde la que viene, ¿no? No quiere decir porque no vamos a estudiar esto, no vengan. Les espero la próxima semana, pero en 2 semanas vamos a continuar con esto. Ahorita solamente quiero terminar haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo ves tú la cruz de Cristo? ¿Cómo ven cada uno de ustedes a la cruz de Cristo? Cuando uno está leyendo este pasaje, ¿no? No sé, podemos ver la cruz de Cristo en este pasaje. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer? Acabamos de ver que, hablando de oscuridad, ¿y qué representa la oscuridad? Juicio. El juicio que ¿quiénes merecían? Nosotros merecíamos ese juicio. Y Jesús lo estaba cargando sobre sí mismo, ¿no? Uno puede ver también, además de oscuridad, puede ver separación y abandono de parte del Padre hacia el Hijo. ¿Y qué representa ese abandono? Sí, pero ¿qué representa? ¿Qué estaba pasando en ese momento que Jesús? ¿Ah? ¿Pero qué estaba recibiendo Jesús? Estaba cargando con el pecado de cada uno de nosotros ahí en la cruz, ¿no? ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos que pasar la eternidad también separados por nuestro pecado un día cuando estemos en su presencia. Ahora, yo te pregunto otra vez, ¿no? ¿Cómo ves tú la cruz de Cristo? ¿Qué representa para ti cuando tú ves una cruz? Pues muchos, para muchos solamente, pues llevan crucifijos colgados en el cuello, ¿no? Para ellos representa a veces algo que les protege. Pues yo era la idea que tenía cuando iba a la religión tradicional, ¿no? Yo me ponía una cruz o algo así y decía, pues esto es para que Dios me proteja, ¿verdad? O vamos a las casas de personas y muchas cruces muchas veces, ¿no? Pero realmente entendemos lo que significa verdaderamente la cruz de Cristo. Nada de eso es la cruz de Cristo. El Padre habló para mostrarnos precisamente que fue en la cruz que Él estaba juzgando a su propio Hijo por algo que Él no había cometido. El Padre utilizó también la cruz para mostrarnos que Él estaba cargando con el pecado de todos nosotros ahí en la cruz, en su Hijo Jesucristo, ¿no? Y que su Hijo, de manera voluntaria, entregó en esa cruz la vida por ti y por mí. Entonces, ¿qué representa para ti la cruz de Cristo, no? Podemos ver muchas cosas en esa cruz, ¿no? Una de esas es la ira de Dios por el pecado, y lo vemos en la muerte que sufrió Jesús. Podemos ver también la santidad de Dios en esa cruz. Podemos ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios en esa cruz, ¿no? Entonces, no tomemos la cruz de Cristo a la ligera o como un adorno solamente, ¿no? O como algo que nos protege o como algo que para la buena suerte, porque hasta eso he visto personas que toman a la cruz de Cristo como para que les dé buena suerte algo, casi como si fuera un amuleto, como una patita de esas de conejo, ¿no? Y hasta le dan un beso y, Señor, ayúdame para que tenga éxito aquí en el casino, ¿no? Cosas así tan frívolas, ¿sí? Entonces, no tomemos la cruz de Cristo a la ligera, ¿sí? ¿Cómo la ves tú, la cruz de Cristo? Pues yo espero que al terminar este mensaje puedas ver la cruz de Cristo como el acto más grande de amor de Dios hacia nosotros, y misericordia y gracia. No es la cruz en sí lo que tiene poder, es lo que pasó ahí en la cruz, lo que te puede dar salvación. Si tú crees en Jesucristo hoy, que Él murió por tus pecados en esa cruz, hoy puedes tener vida eterna. No necesitas, como Jimmy dijo, hacer nada. Y nos cuesta, ¿verdad?, creer en eso, porque, ay, ¿cómo? Tengo que participar en algo, ¿no? Pues no. Ya lo que tuvo que haber pasado y el sacrificio que tuvo que haber sido hecho, ya lo hizo Cristo hace más de 2000 años por ti y por mí en la cruz. Simplemente cree en Cristo y en el sacrificio que Él hizo por ti. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese amor incondicional hacia nosotros que no merecíamos absolutamente nada de parte tuya. Gracias porque a través de esa cruz tú nos muestras ese juicio que nuestro Señor tuvo que llevar a cabo por nosotros, ese pecado que tuvo que cargar por nosotros en la cruz. Gracias porque en esa cruz también muestras el poder infinito de salvación sobre todos aquellos que creen en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ese amor tan grande para con nosotros, que no merecemos absolutamente nada de parte de ti. Te pido, Señor, que en esta tarde, si pues hay alguien todavía aquí que no ha aprendido a ver la cruz como la debe de ver, que podamos, Señor, reconocer que fue en esa cruz que pues tu Hijo perdió su vida por nosotros, dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener vida. Y no solamente una vida en este mundo, sino una vida en la eternidad, juntos contigo para siempre por lo que hizo Cristo. Él quitó esa separación, Él experimentó esa separación por nosotros, para que nosotros no tengamos que pasar la eternidad separados de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.